Bueno, la palabra nos informa de que luego que el patriarca Moisés bajó de la montaña, su rostro iba resplandeciente. ¿Y cómo no? Si había estado hablando con el Creador, con aquel sobre quien el tiempo no pasa. ¿Y dónde estaba el cooler y la lonchera? Él no llevó nada. Había sido alimentado por el Dios. Hermano, y hoy que terminábamos los cantos, yo dije, wow, qué privilegio este pueblo poder adorar al Señor. Qué privilegio decirle, bendito sea el Señor, Dios poderoso. Fue, es y será. Qué ricura, hermanos, qué privilegios los que tenemos nosotros, los que creemos en Cristo Jesús resucitado. Hermanos, es un placer verles nuevamente y pues creo que usted es quien es, ¿verdad? Por la máscara, pues uno a veces duda, será, parece mi hermano, mi hermana, pero es un placer verles, hermanos, es un placer, sabes que esto lo regala el Señor también. Esta ternura de vernos los hermanos unos con los otros. Gracias a Dios. Hemos cantado, hermanos, y qué sabroso. Bendito sea el Señor. Gracias a mi hermana Luchi. Ellos siempre están de rodillas buscando, Señor, ¿qué quieres que te cantemos el sábado? ¿Qué quieres? Y luego lo presenta a los músicos. Y ya los músicos, no, pues aquí no resulta bien y tiene que ir separando unas cosas. Y luego se va para su casa. Y luego está el Señor todavía hablando con ellos. Hasta que nos trajo los cantos que el Señor quería. Quiero que me cantes estos. Hermano, alégrate. Bendito sea el Señor. ¿Cómo está su ánimo, hermano? Mientras esperamos en esas promesas del Señor. ¿Cómo está su ánimo? Si hubiera una escala del 0 al 10, ¿cómo están sus ánimos? ¿Usted se siente que está bien animado con el Señor? ¿Usted se siente que está quizá afligido? ¿O quizá circunstancialmente quizá está triste? Porque somos materia, somos seres humanos y las circunstancias vienen y nos aprietan. Quizá usted se encuentre triste. Estamos con usted. La idea de esta tarde, hermanos, en el nombre del Señor, es que tú salgas más alegre de como entraste. ¿Alguien entró alegre en esta tarde? Pues ese amencito, hermano, va a agarrar más fuerza. Porque el Señor es bueno y quieres que tú estés contento, feliz en el servicio a Él. Feliz con lo que entiendes, feliz con lo que crees en Él. Hablaremos en esta tarde acerca de una esperanza firme. Una esperanza firme. Hermano, y al escuchar los cantos, oí este canto que dice, por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. No una semana de emociones que aprendiste el canto, no una semana que la melodía, no una semana que te aumentaron el sueldo. No, hermanos. Por los siglos de los siglos. Esto es bastante diferente a la fe, porque la fe actúa, hermanos, sin evidencias. No hay evidencia. La fe, hermanos, está colocada allá y no hay pruebas tangibles. Es algo que está en nuestro corazón que espera ver. La esperanza es bastante similar también a la fe, pero la esperanza, hermanos, va junto con tus sentimientos, tus emociones, y ahí es donde va, hermanos, la alegría. Cuando, no importando las circunstancias, tú mantienes esperanza, tú mantienes una confianza de que lo que se te ha prometido, eso se va a dar. Esa es esperanza. Definitivo, expectar con mucho anhelo y con placer. Es esperanza. Expectar con mucho anhelo y con mucho placer. Por eso les digo, hermanos, si usted aplaudió que ha venido con gozo, hermanos, esto nos tiene que motivar más. Porque tenemos que tener una esperanza. ¿Cómo es el título? Una esperanza firme. Mi esposa me leyó los papeles, creo. No, pues ella es la primera que sabe. Claro. Una esperanza firme. Expectar con anhelo y con placer. ¿Cómo expectas tú lo que nos espera en Cristo Jesús? Este es el detalle. Con anhelo, anhelando, con deseos, con hambre, y lo otro es con placer, contentos, deleitosos de estar en el camino, como estudiábamos en la mañana. Haber encontrado el camino, permanecer en el camino, no en el camino que caminamos, sino en la vida que el Señor nos ha concedido. Hoy aprendimos esto en esta mañana. Bendito sea el Señor. La esperanza cristiana implica la expectación de obtener el bien que deseamos. Si yo le preguntara a usted, ¿qué es lo más grande que usted expecta en Cristo Jesús? ¿Qué es lo más grande que usted expecta en Cristo Jesús? Ah, hermano, decía el canto, y a sus brazos correré. No sé usted, pero yo estaba aquí. Saboreaba esos cantos, y a sus brazos correré y besaré sus marcadas manos. Él es la razón por la que en ese momentito vamos a estar allí, hermano, y ahí estarán sus manos horadadas, y las vamos a ver y saber que ha sido por mi culpa. Sin embargo, estaré allí, no siendo castigado. Estaré allí, hermano, siendo premiado. Venid benditos de mi Padre. Aquel que tiene las manos horadadas nos dirá, venid benditos de mi Padre. No estará, hermanos, con un bastón para darnos. Esta esperanza tiene que estar firme, hermanos, con nosotros. Usted no tiene que estar dudando. No olvide esta palabra, firme. Esperanza firme. Sin dudar en el camino que Dios nos ha concedido estar. ¿Sabe que, de acuerdo a estudios, el ser humano puede vivir 75 días sin alimento sólido? Y decía mi esposa, yo creo que no. Es que nos gusta, ¿verdad?, el alimento. Pero estamos hablando de estudios que se han hecho, hermanos. 75 días sin alimento sólido. Y le decía, no, pues esto quiere decir que cuando faltan unos 5 días, tú no tienes ni ánimo ni de abrir los ojos ya. Porque ya está el cuerpo ya. También el ser humano puede vivir 10 días sin agua. Usted y yo con un día, hermanos, de ayuno estamos que, ay, 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 ¿cómo es esto? Pero sí tiene esa capacidad de 10 días sin agua. Claro, los últimos momentitos, hermanos, ya no... Prácticamente ya no sientes ni nada, su paladar ya pegado. El ser humano puede vivir 6 minutos sin oxígeno. ¿Y sabes qué pasa después de esos 6 minutos? Por eso cuando alguien cae en el agua, ¿verdad?, inmediatamente tráelo, aunque no tenga movimiento y nada. Todavía esperanza de introducir oxígeno y volverlo otra vez. A darle a que se encarrile otra vez ese ritmo cardíaco y comience el oxígeno por todo su cuerpo. 6 minutos sin oxígeno. Pero, hermanos, hay estudios, y aquí voy al caso. Hay estudios, hermanos, hechos por psicólogos, sociólogos y psiquiatras que, hermano, una persona no puede vivir sin esperanza. ¿Escucha bien eso? Una persona no puede vivir sin esperanza. Y es que la esperanza, hermanos, es lo que nos motiva. Y aquí es donde entramos en acción. Lo que nos motiva. Mira, si tú estás trabajando, ¿qué es lo que te motiva a trabajar? Exacto, ¿verdad? Si te dice el patrón, ¿sabes qué? De a partir del tal día ya no vas a ganar, ya no se te va a pagar. Y usted dice, oh, no, no hay problema, yo siempre voy a venir a la misma hora, quizás voy a venir más temprano. Ay, hermano, qué tan unidos estamos en el pensamiento, ¿verdad? Porque yo diría lo mismo. Sí, hay una motivación. Hay una motivación y hay compañías que les gusta, hermanos, trabajar por motivación. Y dice, hey, hiciste esto y esto, te puse un bono allí. ¿Y cómo tú te sientes? Te sientes motivado. Wow, trabajé duro, pero me reconocieron. ¿Cómo te sientes para la próxima vez? Ya no andas con, ay, no, trabajas con ánimo. Qué buena la gente que tiene jefes, tiene managers, tiene gente así que trabaja, hermanos, motivando a su gente. Si usted es jefe, trabaje, no le ponga el garrote a la gente. No, no, no. Motívelos, anímelos, deles ánimo, eche pa'lante, esté con ellos un ratito, hable con ellos, anime a su gente. Dios lo ha puesto allí con una razón. Muy bien. Psicólogos, sociólogos y psiquiatras dicen, hermanos, que el hombre no puede vivir sin esperanza. Entonces es necesario la esperanza. ¿Cómo está tu esperanza? ¿Cómo está allí? Vamos a Hebreos capítulo 6. Y hoy si entramos en el nombre de Cristo Jesús a su palabra, al libro de los Hebreos, al libro a los Hebreos, capítulo 16, a mi capítulo 6, verso 13. Hebreos capítulo 6, verso 13. He hablado en otras ocasiones en este versículo 18, capítulo 6, verso, ¿qué le dije? 18 y 19. Wow. Sí, perdonen, hermanos, es que la emoción me embarga. Hebreos 6, 18 y 19. Y los lentes no cooperan muchas veces. He hablado con ustedes acerca del verso 18. Hoy quiero leerlo nuevamente para enlazar con el 19. Verso 18, para que por dos cosas inmutables, hablaba de la inmutabilidad de Dios, inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido. ¿Para qué? Asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, para asirnos, para agarrarnos, para abrazarnos, apretarnos de esa esperanza que está puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Qué es la esperanza? Un ancla del alma. ¿No está el hermano Chávez? ¿Lo vi en la mañana aquí? Oh, aquí está. El hermano Chávez ha trabajado en la Marina y sabe el para qué es el ancla. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuáles son las desventajas de no ocupar el ancla en el momento preciso? Hermano, se dice el capitán, bueno, vamos a estarnos aquí a media mar, donde no se ve tierra por ningún lado. Vamos a estar aquí porque viene otro navío a tanta velocidad en tal parte, entonces vamos a permanecer acá. Pero ¿cómo sabe él si va a permanecer o se va a mover el barco? El agua todo el tiempo está en movimiento. Hermanos, sueltan un ancla y ese ancla se va hasta el fondo. Y no deja que el barco se mueva. Se le hace así, pero el ancla le dice, hey, quieto, aquí estamos. Porque el ancla, saben que pesan un par de libras, ¿verdad? Más de 22 toneladas cada una. Más de 22 toneladas cada ancla que avientan en el fondo. Entonces, cuando se quiere mover, no, hermanos, hay anclas firmes que mantienen eso. Bueno, leamos otra vez el verso. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ay, hermano, la esperanza es el ancla. Por eso le digo que es crítico tener esperanza. ¿Qué pasa si el barco no tiene ancla, hermanos? Entonces comienza el barco a caminar sin rumbo. Y aunque el capitán diga, lo tengo frenado, no, ¿y con qué va a frenar? Si las aguas están moviendo y van, y él puede tener frenado el barco, el agua lo va llevando. Se fija lo que es el ancla, lo hace permanecer firme. Tu ancla, hermano, es la esperanza, la que nos hace estar firmes. ¿Firmes en qué? ¿En nuestro trabajo? ¿En el estudio, con esa visión que tiene? Quiero ser astronauta. He oído a muchos niños que quieren ser astronauta. Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿qué van a necesitar estos chicos para llegar a esa meta que se han propuesto, esa visión que tienen? Ah, hermanos, tienen que dibujárselo ya en su mente. Tienen que tener esa esperanza de que van a llegar. Claro, en nuestro caso, como hijos de Dios, hermanos, nuestra esperanza ya es diferente, ya no es tan ilusoria. La palabra dice, porque fiel es ¿quién? El que lo prometió. El que nosotros estamos anclados en una esperanza, en algo que alguien ha prometido, y el que ha prometido no miente. Él es fiel, dice la palabra. Entonces puedes permanecer confiado en esa esperanza. Y esta es la idea, hermanos, que tú te salgas, bueno, yo tenía este concepto, esta idea, esta emoción de un día ver a mi maestro allá y caminar con él, hermano. Dice que él nos va a pastorear. No sé si a usted le alegra, hermanos, pero ser pastoreado por el creador de la vida. No, hermano, no por un pastor terrenal. Y hermanos, hay pastores, pero lindísimos, buenísimos, pero son humanos. Te dan la palabra, lo que leen. Pero en ese día, hermanos, vamos a andar con aquel que salió esa palabra, ese verbo de su boca. Con él mismo vamos a andar. Y él mismo nos va a pastorear. Qué lindo, hermanos, tener esa esperanza, ¿sí o no? Ahora, cuando tú estás lleno de esto, lleno de esa esperanza, habrá algo que te detenga. Hace poco platicaba con una hermana, Claret, de otra iglesia, otra denominación, y le preguntaba, porque yo conocí a una hermana de allí, y fulanita, ¿qué pasó? Ya no la he visto. Oh, dice que está molesta. La regañó el pastor, le llamó la atención. Y ya no vino. Y yo digo, ¿cómo está esto? Me hice estas conjeturas, estas preguntas. Yo digo, ¿en dónde está nuestra esperanza, hermanos? ¿Dónde ha puesto el pesor usted para usted permanecer firme? ¿Te das cuenta lo interesante que tener esas anclas en sus lugares? Que no te mueves. Wow, te llamó la atención el pastor, ¿qué haces tú? Tal vez como ser humano te molestes, ¿verdad? Porque muchas veces no es buena, no se siente bien la llamada de atención. Pero es para nuestro beneficio. Nos cae bien. ¿Y qué está haciendo el pastor? Su trabajo de pastor, pastoreándote, corrigiéndote. Él quiere verte firme. Te llamó la atención por esto, es porque está viendo que hay una dificultad. Entonces él quiere verte firme. Pero ahí entre, hermanos, esas anclas que no pesan mucho y se tiran, hermanos, pero viene el viento y te va y va llevando. Y las anclas, ¿qué? Van siendo arrastradas porque no pesan lo necesario. Como le digo, más de 22 toneladas cada una. Y lo que sé yo, hermano, yo no estudié esto suficiente, pero tiene una a este lado y otra a este lado. Atrás no he visto, hermano, yo creo que tienen atrás, ¿verdad, hermano Chávez? Sí tienen anclas atrás, ¿verdad? Esos barcos. Pero imagínense, hermanos, 22 toneladas cada una. Hermano, esta es la idea que está dando la palabra del escritor a los hebreos. Esta es la idea que nuestra esperanza tiene que estar, ¿cómo? Firme, sin moverse. Bendito sea el Señor. Más, hermanos, que la paz, porque la paz es circunstancial, más que todo en estos tiempos. Y dice, no, pues ya fue el primer ministro de tal país a tal país y van a platicar entre ellos y ya van a hablar de la paz para que haya un alto, haya una tregua a esta guerra que existe. Y ya vienen y ya dicen, ya hicimos un pacto de paz. ¿Y usted cree que todos esos sentimientos de gente que le han asesinado a sus hijos, ya porque el primer ministro dijo que ya hay paz, esos sentimientos se acabaron? No, hermano. No, a mí me mataron mi familiar y que yo tengo... Y hermanos, y esa es la de no acabar. Esa es la de no terminar. Nosotros, hermanos, necesitamos estar firmes con esa esperanza puesta en el autor de la vida, en nuestro Salvador. Ah, hermanos, bendito sea el Señor. ¿Dónde está su ancla, hermanos? ¿Está puesta correctamente? Veamos este verso. Dice el verso siguiente. Dice el 20 del que estamos leyendo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque vamos a volver a leer el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que, ¿qué dice? ¿Dónde está el ancla entonces? ¿Penetra hasta dónde? Hasta del otro lado del velo. ¿Qué hay ahí? Ahí es el lugar santísimo, donde físicamente solo podía llegar el sumo pontífice una vez al año. Solamente él, una vez al año. Pero ahora, hermanos, con esta firme ancla, oh, hermanos, estamos seguros. ¿Y nos lleva hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Ay, hermano, ¿no te alegra eso? Cuando tú te arrodillas, cuando tú oras. Alguien dijo, hermano, ¿por qué yo cuando oro mi oración no pasa del techo? Y se le dijeron, no, pues ore al aire libre, hermano. ¿Pero qué está sintiendo esta persona? Hermano, necesitamos esta esperanza, poner nuestra confianza, creer que le hay y que es galardoneador con los que le buscan. Y entonces tus palabras, ¿qué dice? Ah, hermanos, tú vas entrando allá. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Estás orando con una firmeza. Has llenado tu mente, tu corazón con una esperanza de que aquel a quien le estás hablando existe, vive. Y entonces habla, hermano, y casi sientes que él se pone así a escucharte. Sí, Jefferson, estás cansado. Hoy solo un minuto, quizás vas a orar, Jefferson. Ya te conozco. Pero él está allí tranquilo, escuchándote con gran placer, y tú casi lo ves que te está escuchando. Sí, por esa ancla, por esa esperanza, por esa seguridad que tienes. Pero los hermanos que oran más dicen, ¿sabes qué? Ya oraste suficiente y estás cansado. Ve, descansa. Y ya se levanta usted y ya se acuesta satisfecho. Y con los ojitos arriba, sigue meditando. ¡Ay, Señor! No le alegre, hermanos, tener esperanza en el Señor. Más que la pasada. ¿Saben qué, hermanos? Trabajaba hace algunos, quizás más de 15 años en esta compañía. Y había un muchacho que usaba estupefacientes, drogas. Y a veces llegaba, pues sí, imagínese, lo del fin de semana le duraba ya, pasaba a los demás días. Y le decía yo, bueno, ¿por qué es lo que te motiva a hacerlo? ¿Por qué lo haces? No te molestes por lo que yo te pregunto, yo quiero saber, quiero entenderlo. Y él me decía, Jefferson, ¿acaso, decía en esta forma, acaso no merezco yo por un momentito sentirme bien? ¿Cuál es el mensaje que me estabas dando? La vida de él, hermanos, no tenía sentido. Es lo que me está diciendo. Mi vida no tiene sentido y yo necesito sentirme bien. Por eso lo hago. Mire, hermano, ¿por qué necesitamos esperanza? ¿Por qué necesitamos acudir, hermanos, y penetrar con nuestra esperanza hasta el lugar santísimo donde está el Creador de nuestra vida? Hermanos, ¿y cómo está sufriendo el mundo hoy en día? De drogas. Jovencitos, hermanos. En este nuevo trabajo, estaba haciendo una ruta en Washington como a las 5:30 No, era más tardecito, pero estaba oscuro. Y a esa hora andaban unos muchachos allá afuera. Claro, hermano, su mente no está en su lugar. Y yo quedo observándolos, yo en mi camión y observándolos. Y el muchacho se agachaba, hermanos, a aruñar el suelo. Y por la forma en que aruñaba el suelo, yo veía que él estaba recogiendo dinero. Él veía dinero y lo estaba recogiendo según él, pero lo arañaba y nada. Y wow, hermanos, de veras, hermanos, que tenemos mucho trabajo que hacer. Esta juventud necesita saber de una noticia que le trae esperanza, hermanos. Que hay una mejor vida que estar siendo atacados por esas cosas que atrofian la mente, hermanos. Nosotros necesitamos, hermanos, tener compasión. Muchas veces los evadimos y no tenemos compasión de las personas. Entonces estas personas, como bien me lo decía este compañero, ¿acaso no merezco yo sentirme bien por un momento? Hermano, hoy que hemos cantado, que tan bien nos hemos sentido, hermanos. ¡Qué ricura cantarle al Creador de nuestra vida, pero quedarnos callados y solo para nosotros! Sin interesarnos a aquellos hermanos que están sufriendo y que no sienten alivio, no sienten sabor a su vida. Y por ende, hermanos, usan sus drogas para pasarlo. Los que tenemos firme esperanza tenemos, hermanos, que ver que a ellos. ¿Qué se necesita? Compasión. Porque alguien puede decirme, hermano, yo no sé evangelizar, a mí no me resultan palabras. Yo esas excusas ya las he dado también, de ahí vengo yo. Hermano, ¿cómo le hago? Yo creo que solamente para los evangelistas, hermano Betances, los pastores, para eso se les paga. También yo ya dije todo eso. Yo ya pasé por todo eso, hermanos, y me di cuenta que el Señor, hey, te estoy hablando a ti. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí no dice, hermano, los pastores. Está hablando con los que creían en el Señor. Tenemos un trabajo que hacer. Y esto lo estoy haciendo entre paréntesis. Porque a veces cuando estamos aquí, hermano, el Señor dice ahí, di esto. Sí, hermanos. Este mundo necesita esperanza. Y te dije que el ser humano no puede vivir sin esperanza. Entonces, ¿sabe por qué? Por lo que está haciendo, porque no tiene esperanza. No hay nada. Sus hogares destruidos. Ya no le dan trabajo porque lo conocieron que es un borracho, es un drogadicto o robaba. Entonces donde llega piden su historial de quién es él y comienza a verlo. No, pues este, ya no. Entonces, ¿dónde está la salida para él? No hay salida, hermanos. No hay trabajo. Su esposa lo dejó, le quitaron la licencia y todo eso. Entonces no hay. ¿Dónde está la esperanza? No hay esperanza. ¿Qué hace la gente por fin? Hermanos, quitarse la vida. Nosotros conociendo al Creador, hermanos, al sustentador de nuestras vidas, al que nos ha traído con lazos de amor a su pueblo, hermanos, solo lo vemos así y como que no es con nosotros. Por algo el Señor nos ha dado, hermanos, las noticias de salvación para que las demos. Son buenas nuevas. Son buenas nuevas. Y al fin y al cabo, hermanos, el que hace la obra, ¿quién es tú? Es el Señor. ¿Tú crees que el que va a evangelizar, él es el que tiene todo el poder? No, hermano. No, Dios no libre. Hermanos, es Dios quien se unge aquellas palabras que tú ni sabes cómo se las dice, pero el Señor, ahorita yo arreglo esto. Tú dale la palabra, yo la voy a centralizar para que entre en ese corazón sediento. Y hace el Señor la obra. Pero los que tenemos esperanza, hermanos, firme, tenemos que hablar de ella. Amados, más que el oxígeno, hermanos, tengamos eso en mente. ¿Necesitas tu oxígeno? Vamos a ver, vamos a hacer las primeras preguntas ya. ¿Cuánto puede vivir el hombre sin esperanza, dijimos? Yo no he dicho que nada. Solo dije que no puede vivir sin esperanza, pero ¿cuánto? No sé, no he dicho. ¿Cuánto puede vivir sin oxígeno? Ok, si en eso sí pusieron atención. 6 minutos. El oxígeno, hermanos, es la esperanza que el Señor, que el mundo necesita, que la persona necesita. Necesita oxígeno para seguir viviendo, para seguir, hermanos, con un corazón palpitante. Mira lo importante que es hablar, hermanos, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Mira, ¿te das cuenta de lo importante? Está poniendo oxígeno en sus pulmones, oxígeno espiritual. Cuando tú hablas y la persona dice, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? ¿De qué me está hablando? Si yo pensé que nadie me quería ya. Ya no tengo un hogar. He estado tanto tiempo en la cárcel. Hoy que he salido, no me dan trabajo en ningún lugar. Ya no. Pero este me, y ella me está hablando de alguien que me ama. ¿Cómo es esto posible? Yo ya tengo tiempo de no oír que alguien me ama. Y ahorita me están hablando. Ah, hermanos, estás dando oxígeno. Oxígeno a esa persona y se está llenando de esperanza. Ay, comienzan a brillar sus ojitos. ¿Qué está haciendo el Señor, hermanos? Ah, está derramando salvación a las personas. Usando a aquellos que tienen una firme esperanza. ¿Quiénes son? Hermanos, sí necesitamos, porque tenían que haberse puesto de pie. Hermanos, somos nosotros que el Señor quiere ocupar para su gloria, para su honra. Mira, vamos a leer Lucas 21, quizás todavía no me doy a entender, entonces vamos a leer este verso, Lucas capítulo 21, verso 25. Sí, cuando se está entendiendo, pues evadimos algunos versos y nos vamos más adelante. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y las expectaciones de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué vamos a hacer? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ah, hermanos, pero tantas cosas que comenzarán a suceder. Nuestra redención está cerca. Qué belleza, hermanos, que hace una diferenciación aquí el escritor. Primero pone lo terrible que va a estar, que los hombres desfallecerán, perderán su ánimo, ya la fuerza de gritar por auxilio ya no va a haber. Pero pone la otra cara y dice, hey, vuestra redención ya está cerca, está a la puerta. ¿Qué le parece, hermanos? La condición, lo que espera a este mundo. Pero ¿cómo está la redención? Ya, hermanos, ya la tocamos, ya la sentimos, ya la palpamos. Y por eso cantamos, hermanos, a sus brazos correré. Está nuestra mente, nuestro corazón llena de todo eso. Ah, Señor, ¿cómo va a ser esto? Qué lindo va a ser contigo, estar contigo. La herencia de nuestra vida, la herencia que nos ha tocado, dice el salmista. Ah, hermanos. Esas medidas que medían, ¿verdad? Cuando llegó el pueblo a Canaán y dice, bueno, tal familia de la tribu de tal va a vivir acá, y ya se medían con cordeles de cuero. Y dice, esta es tu herencia. Venga la familia de la tribu tal, aquí está la medida. Y medían con cueros, ¿verdad? Esta es la tuya. ¿Y la nuestra? La nuestra es Cristo Jesús. Tus cuerdas me cayeron, dicen, lugares deleitosos, hermano. Esa es la herencia que nos ha tocado y ahí estamos, hermano. Ahí estamos, ahí está en nuestra mente, en nuestro corazón. La guardamos ahí y estamos firmes en ella. ¿Cuántos están firmes acá? ¿Cuántos están durmiendo? Bendito sea el Señor. Él es bueno, hermanos, y quiere verte firme. Entonces necesitamos tener esa esperanza firme. De lo contrario, seremos arrastrados por el torrente de maldad y de pecado en el cual se mueve este mundo. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 1 al 5. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Dice, vamos a ver. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 5. Y es que también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo? Oiga bien la palabra, en los postreros. ¿Había eso en ese tiempo? ¿Sí o no? De acuerdo a este verso, ¿no? Eso va a ser en los postreros días, en los últimos días, dicen, pueden decir en otras versiones. ¿Ok? Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, imagínenselo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, sí, la lista sigue, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y usted dice, bueno, ahí decía en los postreros días. ¿Se ve esto en el mundo actual? Entonces ya se llegaron los días. Entonces estamos viviendo esos días. Hermano, cuando una persona sin esperanza observa a su alrededor y ve todo esto, ¿qué siente la persona? ¿Ganas de seguir viviendo? A eso auméntale las enfermedades. Si estamos hablando con una persona saludable, que está viviendo esa situación de todo eso, y al ver todo eso, y encima enfermedad, hermanos, ¿cómo lo ves ahí? ¿Verdad que la persona inmediatamente agarra un camino más corto? Hablaba con esta chica ya hace unos tiempos, le conté la vez pasada, y la íbamos a ver al hospital, a darle ánimo, a orar por ella. Ese día habían ido los padres de ella, ya tenía sus 18, 19 años. Y los acompañé también, estuvimos orando. Y me llama y dice, Jefferson, ya no quiero que vengan. Dile a mi papi, a mi mami que ya no vengan. Yo no tengo remedio, ya no puedo. Parece que la habían operado como 3 veces. Y en ese día el doctor le había dicho que no, en la tercera operación no había encontrado nada. Nada que resolver, pues no es que no tenía nada, sino que la tercera operación había sido también en vano. Y es duro, hermano, se los digo, porque tú como hijo de Dios vas al hospital a dar ánimo. Hermano, cuando has orado, Señor, por favor manifiéstate, que pueda llevar una palabra tuya, Señor, que pueda llevar aliento a esta persona. Cuando llevas eso, pero cuando viene esa respuesta, hermano, no tenía ahí esperanza de seguir viviendo. Ya no quería más. Tanto sufrimiento y otra operación. Claro, en lo que pudimos le dimos la palabra y el aliento. Ahí está la chica hoy. Ya se casó. Está feliz ahora. Pero lo que quiero decirle, hermanos, es que cuando se pierde la esperanza es triste. Y me dio un impacto en ese momento, hermano. Se lo confieso. Yo también me sentí impactado y cuando venía de regreso al hospital, yo venía llorando. Ay, Señor, ¿cómo es posible? Yo te estuve pidiendo que le acompañaras, pero mira, esta persona está peor, o ya no quiere vivir, o ya no quiere que ni sus padres vengan ya a verla, ya no quiere que nos apeguemos a ella, que nos vayamos desligando de verla. Hermano, Dios es bueno y oye nuestras miserables súplicas. Esas súplicas en las que muchas veces estamos culpándole a Él. Él tiene misericordia y nos escucha. Él nos conoce, hermanos. Se acuerda que somos polvo y nos atiende. Ese es nuestro Dios, porque está interesado en nuestra salvación. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro Dios, hermanos. Está interesado en que tú tengas esa esperanza firme, que no flaquees. Tenía como tres temas con mi esposa, le estaba diciendo hace poco. No hay yo de qué predicar. Y hace algo extraño, hermanos. Porque tú, o los predicadores me van a entender, tú quieres esa dirección de que te sientas compatible con lo que vas a predicar, que sientas armonía espiritual con aquello. Pero ninguno de esos tres, y el Señor me guió por acá, de la esperanza firme. Necesitamos, hermanos, afirmar nuestra esperanza para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Dice Malaquías capítulo 4 versos 1 y 2. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, es un profeta menor. Capítulo 4 versos 1 y 2. Malaquías capítulo 4 Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa, una estopa, algo que no sirve. En otras versiones dice paja. ¿Qué pasa con la paja, hermanos, en el fuego, en el horno? Se desintegra. Nomás ves la llamada y ¿dónde está? No existe ya. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Allí? No creo. Tiene que estar, hermanos, en el Creador de la vida, aquel que es vida en sí mismo. Más a vosotros, verso 2, más a vosotros los que teméis mi nombre, ¿qué va a pasar, hermano? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saltaréis y saldréis como becerros de la manada. Si usted está pensando en que ya va a usar, ya va a comprar su bordón, su doctor ya se lo recomendó, pero usted dice, no, yo me siento bien. Porque a lo que yo estoy viendo, no todos queremos usar el bordón cuando el doctor dice. ¿Se quiere todavía? No, todavía puedo. Si el doctor sabe que ya están fallando las extremidades. Pero aquí, fíjate cómo tiene que estar nuestra esperanza. No desanimarte, porque esto va a ser pasajero. Vamos llegando, los años nos van entrando, y se los digo, hermano, por experiencia. Ya pasé mis 25 años, ya pasé mis 30, ahora son 55. Me da pena decirlo. No me pongo mal decirlo, porque mira lo que está diciendo acá. Mira hacia dónde vamos. Saltaréis como becerros de la manada. ¿Cómo va a estar nuestra fuerza? Ahí está nuestra esperanza, hermano. Ay, ya no sirvo para nada. ¿Para qué sirvo? Ahora estorbo soy. Y comienza. No, hermano, mira lo que te está diciendo. ¿Para qué todo esto, hermano? Para que tú tomes esperanza, para que tú te afirmes. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. El sol va a salir a la hora que va a salir, no antes ni después. Y es el sol de justicia. En su momento comienzas y correré. A sus brazos correré. Pero dice, ay, pero yo tengo reumatiz. A sus brazos correré. Ay, pero necesito una muleta. A sus brazos correré. Una firme esperanza, hermanos, de que todo lo que se nos ha prometido, ¿qué va a pasar? Se hará, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, 23. Hebreos 10, 23, es lo que dice acá. Vamos a leerlo a veces nos decimos, no, pues ese ya sé, ya sé lo que dice. Y he aprendido, hermanos, a leerlo otra vez. A veces hay un mensaje en una palabra, pero como ya lo aprendimos, ya no lo leemos. Pero a veces Dios usa esa palabrita y dice, wow, si esa palabrita es la que dice. Y esa es la que estalla un universo nuevo del verso que tú dices que ya te sabes. 10, verso, ¿qué dije? 23. Acerquemos, dice verso 23. Mantengamos, ¿cómo? Firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Si Él dice que va a andar contigo, si Él dice que te vas a sentar a la par junto con Él en su trono, ¿lo promete o no lo promete? No, pero si eres de los que cuestionan la palabra, como yo, y comienzo, bueno, si van a ser salvos miles y miles, ¿y cómo nos vamos a sentar en el trono? ¿Y cuántas personas caben ahí? Comienzas a cuestionar. Tranquilito, hermano. Tranquilito, que Dios tiene espacio para todos. Porque nosotros inmediatamente nos fijamos en un trono de los que usan los grandes ahora. Porque nuestra mente está de acuerdo a lo que vemos. Y ahí está. ¿Y cómo? La palabra va más allá, hermanos, mucho más de nuestro entendimiento. Fiel es el que prometió. ¿Que cómo le va a hacer? Ese no es asunto nuestro. Él lo prometió y punto. ¿Estamos allí? Una esperanza firme. Fiel es el que prometió. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Regresa al verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ah, hermanos, ahí está el detalle. Haz eso, hermanos. Acércate. Acércate al Señor. Y Él comienza con su palabra. Pero acércate, hermanos, con un espíritu de oración. No acércate. Oh, pues hoy voy a ir a la iglesia. Ay, sí, voy a escuchar al hermano Vega, a ver qué dice. Ay, viene con un espíritu así a la rápida. En nuestro país decimos a la pasarraya, a la rápida. No, ven con un espíritu de oración, entendiendo que se va a leer su palabra, como leímos la vez pasada, ¿verdad? Cuando venimos, acércate más para oír. Acércate más para oír y no para abrir los ojos. ¿Qué está haciendo el hermano, la hermana? ¿Qué dijo? ¿Cómo trajo su cabello? ¿Qué vestido trajo? Oh, es el mismo que trajo hace 2 meses. Wow, la hermana lo volvió a repetir. No, hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua pura, hermano? La palabra. Cae la palabra, dices tú, wow, yo estoy fallando ahí, no, mejor no lo hago. ¿Qué pasó? Cayó la palabra y comenzó a alabar, a quitar toda la suciedad. ¿Pero qué vas a hacer? Acercaos. Mira lo importante de la palabra. No viene porque, no, pues hoy no trabajé, entonces voy a ir. Decía el Salmo 119, 114, mi escondedero, mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Salmo también 130, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mira qué importante para la persona que de veras quiere tener una esperanza firme. ¿Qué va a hacer con la palabra? Esperar en ella, meditar en ella. Cada sábado, ¿verdad, hermanos? Por aquí alguien dijo, todos los días. Por aquí dijeron dos, todos los días, hermano. Todos, hermanos, entendamos en esta tarde que es bueno estar en la palabra todos los días. Y no digas, no, pues hermano Jefferson, ¿por qué tiene tiempo? Yo no tengo tiempo, hermano, ¿y cómo? Entonces, ¿quién termina siendo más importante? Esta semana le he preguntado con mi esposa, mira, le digo, ya no, las cabezas mías y así el trabajo. Pero Dios es digno de que pasemos nuestros ojos por la palabra y ser refrescados por ella. Y te vas a acostar y te acuestas y vas a lo que vas a dormir, porque la mente, hermanos, agarra paz y tranquilidad después de leer la palabra. Ah, hermanos, te lo digo, esperé en tu palabra. Entonces mantengamos firme esa profesión, decía el apóstol, mantengamos firme esa profesión de nuestra esperanza, ese acuerdo que hemos tenido con el Señor. 1 Pedro 1:3, mira, hay una palabra aquí que nomás esa quiero que les quede. 1 Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, ¿qué dice? Solamente esa palabra, amigo. Su grande. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, ¿cómo? Viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo es su misericordia? Grande. Que nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva por su gran misericordia. Ah, hermanos, ¿para que nosotros estemos ahí sin esperanza? No. Él nos hizo una gran misericordia. Y me llamó, yo a ver que los apuntes lo puse con letra grande. Una grande misericordia que nos hizo renacer. Para que tu esperanza esté muerta, esté viva, esté vibrante esa esperanza. Tenemos esperanza y nos mantenemos en esa esperanza con el Señor. Quiero, hermanos, leer este verso. Curiosamente, hoy que veníamos, siempre manejo yo y le digo a Iris, hoy maneja tú, Iris. Hoy quiero ir de pasajero. Y le tocó un tráfico que nos tomó casi una hora de la casa para acá. Y qué curioso. Pero en este camino, hermanos, leí este verso y yo se lo quiero compartir. Jeremías capítulo 14, verso 22. Miren nomás, Jeremías capítulo 14, verso 22. Hasta se lo dije a mi esposa, mire lo que este verso. 14:22 de Jeremías, y ahorita terminamos, hermanos, porque que sea el Señor profundizando su palabra y no mis palabras. Capítulo 14. Miren lo que dice esa palabra. 14:22 de Jeremías. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover. Responda, hermanos. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Por qué poner esperanza en otras cosas entonces y no en aquel que sí hace llover? ¿Ah? En aquel que tiene el control sobre las cosas que nosotros no tenemos control. Ah, hermanos, vale la pena esperar en el Señor, ¿verdad? Y este verso el Señor me regaló y que venía hoy en el carro. Le digo, pues, wow, sí, hombre, mira nomás. ¿No eres tú, oh Jehová, nuestro Dios? Porque hace otra pregunta, dice, ¿y darán los cielos lluvia? ¿No eres tú el que hace llover para que las lluvias den agua? ¿Ok? ¿No eres tú, oh Jehová? ¿Por qué? Yo me hacía la pregunta en ese momentito, ¿por qué no poner la esperanza en Jehová? Si Él es el que manda la lluvia. Yo, esta semana vienen unas oraciones que hacemos, hermanos, tan miserables. Y decía yo, no quería que lloviera, venía la tormenta que ustedes vieron. Y decía, Señor, ahorita estoy en una batalla con mis sentimientos. Yo no quiero que llueva más allá donde yo me voy a bajar. No quiero que llueva. Pero luego viene el enemigo hablándome con palabras bien suaves. Y yo varié la oración. Y digo, Señor, pero hay agricultores que necesitan sus tomates y todo eso. Está bien, Señor, que llueva. Yo me sujeto a lo que yo diga. ¿Bien o mal? Bien. Al decir eso, estás pensando en que Dios no tiene control. Pero después el mismo Espíritu, si Dios es poderoso y puede evitar que llueva donde estés parado y a la par que siga lloviendo. ¿Sí o no? Así lo hizo el Señor, hermanos. Así mero lo hizo el Señor. Y llego a la casa, mira, Dori, lo que pasó. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es misericordioso, hermanos. Y cuando, después que pasó, bueno, me bajé y no estaba lloviendo cuando me bajé. Pero se me había olvidado que había estado platicando eso con el Señor. Si no pasó, no llovió. Wow, hermanos. Fiel es el que prometió. Qué bueno es el Señor. Entonces, quiero leer este verso que ustedes también se lo saben de memoria. 1 Corintios 15, 19. Y siempre digo que es el último, pero... Ay, hermanos. 1 Corintios 15, 19. Primera carta del apóstol Pablo a los que vivían en Corinto. Capítulo 15, verso 29. Yo tuve muchas dificultades con este verso hasta que leí otras versiones. Capítulo 15 de 1 Corintios, verso 19. ¿Cómo dice, hermanos? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿Y entonces en quién más hay que esperar? Y ahí estaba en mi pleito. Cuando leo la versión nueva internacional, dice, si en Cristo, ¿cómo dice? ¿Alguien tiene versión nueva internacional? Si en Cristo esperamos solamente para esta vida, somos los más dignos de lástima. En Cristo esperamos también para la vida venidera. No es solamente para esta vida. Ay, Señor, dame aquí, dame allá y dame. No solamente para esta vida, también para la vida venidera. Nuestra esperanza está en Cristo, en el futuro. No solamente en esta vida llena de dolores y circunstancias que te afligen, que te aprietan. En Cristo no solamente se espera para esta vida, también en la vida venidera, es lo que está diciendo el verso. Entonces muchas veces te pueden ser el blanco de lástima para la gente. Uy, pobrecito, es evangélico, está sufriendo, no haya trabajo, ¿qué es evangélico? Hermano, tú tienes al Rey de Reyes contigo y no hay por qué compadecerse de los cristianos. Su esperanza vendrá a ser el deseo más profundo de toda la humanidad. La esperanza que tenemos, hermanos, tiene que ser el deseo más profundo de toda la humanidad. Que diga la gente, wow, yo quisiera tener esa esperanza, esos deseos, esa felicidad que tiene fulano, pero ¿cómo le hace? Ah, hermanos, porque hay algo en ti. Hay algo que hace la diferencia y es la esperanza que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a dejar que el apóstol Pablo nos despida en esta tarde. Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos capítulo 15, verso 13. Y yo creo que estas son las mejores palabras para que nos vayamos tranquilos. Romanos 15, 13. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y terminamos con las palabras de nuestro gran apóstol Pablo. Que sea él quien las dé, ¿verdad? Con la unción de Dios, hombre lleno del Espíritu Santo. 15, 13 de Romanos. A ver si leemos todos en coro. Comenzamos a la 1, 2, 3. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios me le bendiga, hermanos.